multipropósito. Esta herramienta, que es finalmente el catastro multipropósito, está en nuestro departamento, en nuestro municipio, y se viene haciendo avances en esa actualización. Hay que decir que hace 15 años no se actualiza la información catastral en el municipio de San José del Guaviare, una información que es clave sobre todo para saber qué está pasando con las tierras, con el terreno, para qué sirve, cómo se está usando el terreno y en el departamento y en el municipio. Pero además hay una información rural de toda la zona rural del municipio de San José del Guaviare que nunca se ha tenido. Y ese es hoy uno de los retos que tiene el catastro multipropósito. Por eso es tan importante hablar de este tema, sobre todo para que también nuestros oyentes en las zonas rurales pues se informen, conozcan de qué va este proceso y cómo puede esto también beneficiarlos a ustedes que están allí en casa. Vamos a saludar a nuestras invitadas. A esta hora con nosotros nos acompaña Lina Barón. Ella es la especialista en temas de formalización de catastro multipropósito. Lina, muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Laura, gracias por invitarnos.
Bueno, también está con nosotros Kelly Pérez, ella es la especialista en temas fiscales del catastro multipropósito. Muy buenos días, Kelly, ¿cómo estás?
Buenos días y buenos días a todos los oyentes. Hoy estamos en representación del Departamento Nacional de Planeación y allí somos un equipo que trabajamos en estos temas de catastro multipropósito.
El Departamento Nacional de Planeación viene liderando justamente esos espacios de socialización y de capacitación con las comunidades. Vamos a ponerlos por aquí justamente. Y ayer ustedes estuvieron reunidas justamente con las comunidades, estuvieron participando personas, hablan de más de 90 personas que asistieron a esta, digamos que, capacitación sobre el catastro, la formalización de tierras. Comencemos hablando por ese proceso que es la actualización de la información catastral, Kelly.
Listo, claro que sí. Mira, nosotros hoy estamos acá y ayer tuvimos este espacio porque sabemos que para la población esto genera muchas inquietudes, pero lo que queremos es traer un mensaje, decir esto es una buena noticia. Entonces, tenemos la prioridad de gobierno nacional, recursos de gobierno nacional, también recursos de Reino Unido que se han focalizado en este territorio porque es muy importante. Estos recursos de la donación de Reino Unido son para contrarrestar la deforestación y tal vez uno no piensa, bueno, pero catastro, ¿qué tiene que ver? Pero sí. Y entonces empezar por decir, bueno, catastro multipropósito, catastro es información, es el inventario, como tú lo decías ahorita, de los inmuebles públicos, privados, tener esa claridad predial. Imagínate cuántos años han pasado desde la independencia, más de 200 años, y San José del Guaviare no tiene la información de la zona rural. Uh-huh. Y acá en la zona urbana, 15 años que se hizo la última. Entonces realmente es una buena noticia para el territorio poder tener esta foto, esta claridad, después de tanto tiempo, y pues tiene muchos fines, y uno de los que más le causa inquietud a la población y que lo abordamos ayer en el espacio que nos acompañaron pues muchísimas personas, es el tema de la formalización, de cómo, bueno, catastro me va a ayudar a tener mi título de propiedad. Y ahí le doy la palabra a mi compañera Lina para que nos explique un poco más de eso.
¿Cómo se relaciona y cómo podría ayudar ese proceso de tener su información catastral actualizada a poder formalizar ese predio, Lina?
Sí, bueno, nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación estamos incentivando el uso de la información catastral, justamente por eso el proyecto se llama Catastro Multipropósito, porque debe servir para muchas cosas. Pero el tema de la formalización es algo que impacta a todas las personas en el área rural y en el área urbana. ¿Por qué es tan importante la información catastral en el área rural? Porque hoy no tenemos información, identificación de cada uno de los predios catastralmente, es decir, la información física de los predios. Hoy contamos con información registral, de pronto de anteriores adjudicaciones que el gobierno pudo haber hecho en la zona rural, pero no tenemos cuántos predios tenemos hoy en el área rural, estos predios, pues cómo es la forma de los predios y lo más importante, quiénes los ocupan. Entonces, esta identificación pues nos puede ayudar porque una vez identificamos la cantidad de predios, quiénes los están ocupando, esas relaciones de tenencia de la tierra, uh-huh, podemos iniciar rutas de formalización de la propiedad o también de regularización de la propiedad. Recordemos que pues en el área rural el competente pues es Agencia Nacional de Tierras, entonces pues agencia es la competente para hacer todos estos procesos de formalización. Las personas pueden ir, aquí incluso tenemos en San José del Guaviare una oficina de Agencia Nacional de Tierras, pero es muy importante pues contar con esta información catastral para iniciar estos procesos.
¿Qué tan difícil ha sido recoger esa información, sobre todo en el área rural, donde hay sitios que, como ustedes lo dicen, no tienen ni siquiera las juntas de acción comunal definido cuáles son los lotes, cómo van precisamente en el trabajo de las veredas, del caserío, también de las fincas? ¿Ha sido difícil recoger esa información?
Pues mira, el catastro tiene diferentes métodos de recolección de la información. Están los métodos directos, indirectos y colaborativos. El método directo es ir, pues, como predio a predio a recorrerlo, a identificar todos los linderos. El método indirecto se usa a partir de una cartografía básica, pues a detalle, que puede identificar como de manera, viéndolo hacia arriba, sí, todos los predios, y también los métodos colaborativo o declarativo, que es también a partir de todo lo que cuenta la población. En San José del Guaviare, pues es muy importante estos tres tipos de captura de información, porque la idea es poder identificar todos esos predios que se tienen, y además ese insumo también de la cartografía es fundamental para otros fines del municipio, para poder también ordenarlo en el territorio con fines de gestión del riesgo ambiental, otro tipo de información. Entonces, digamos que de alguna forma puede haber algún tipo de dificultades, como pasa en todo el país, para acceder de pronto por distancias y demás, pero pues contamos con esos tres tipos de métodos de recolección.
Perfecto, eso en cuanto a la formalización de estos predios. Hay un temor muy grande cuando las personas escuchan hablar de catastro multipropósito, y tal vez aquí en el departamento del Guaviare se ha tenido mucha resistencia por lo mismo, porque la gente cree o que le van a quitar su predio en el caso de que no lo tenga formalizado, o que le van a cobrar más impuestos, y entonces ahí es donde entra el tema, y vale mucho la pena hablar sobre el impuesto predial, Kelly, que es también un tema clave, porque tenemos que entender la relación y el beneficio que eso trae para el municipio al final. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo esa información catastral va a generar o actualizar también la información del impuesto?
Claro, y lo que tú dices, tienen toda la razón, y lo hemos visto en todos los municipios, nos hemos caminado el país, a veces escuchamos el impuesto del catastro, uh-huh. Entonces, y en las redes, y lo escuchamos en concejales, incluso en congresistas. Entonces, primero, hacer esa diferenciación: catastro es información. Acá en San José del Guaviare la levanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nosotros como Departamento Nacional de Planeación, pues digamos, articulamos la política, pero el que levanta la información es el Instituto IGAC, uh-huh. Que a veces entonces encuentra resistencia por parte de la población por el tema del impuesto, o es que me van a quitar la propiedad. Entonces, uno, eso es catastro. Y el impuesto predial es que multiplicar la información que me da catastro, del valor, que lo llamamos avalúo catastral, por la tarifa que le corresponde a cada predio. Importante decir que las tarifas las define el municipio, el Consejo Municipal tiene una responsabilidad ahí. En el Estatuto Tributario del municipio dice cuáles son las tarifas. Ayer en el espacio les hicimos ejemplos a la comunidad cómo entender. Y acá quiero hacer una invitación a toda la población: mire su recibo del impuesto predial, entienda por qué le están cobrando, cuál es el avalúo catastral que obtiene su predio, si le aparece área construida, cuál es su área de terreno, para cuando en enero llegue el nuevo recibo pueda entender, sí, es que hubo este cambio. Y eso es muy importante, porque ha pasado en otros municipios que nunca se dijo nada, y ya cuando llegó enero y ven el nuevo recibo, la gente se sorprende y empiezan unos movimientos sociales. Entonces, y de hecho esta es la primera vez que desde el Departamento sí. Nacional de Planeación hacemos estos ejercicios, porque queremos que la gente entienda y así también se tranquilice. Y lo otro es que tal vez, y las noticias, bueno, mucho que ha pasado en el país, pero hay unas leyes que tienen o definen unos límites para ese aumento del impuesto predial. Esos límites van a diferir, pues, dependiendo del tipo de predio que se tenga. Van a haber aumentos, pero aumentos en el tiempo, digamos. La idea es que no sea, pues, si aumentó, una cosa es el aumento de la información, del valor, y no necesariamente el impuesto va a aumentar en la misma proporción, porque estas leyes le ponen ese límite de aumento. Y entonces nosotros desde el Departamento Nacional de Planeación, el mismo IGAC, hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda del municipio para explicarles cómo interpretar esta norma, cuáles son los temas principales que se deben tener en cuenta, y el mismo municipio, la alcaldía, va a presentar, tenemos entendido que va a presentar un proyecto al Consejo Municipal para modificar el estatuto tributario y poder amortiguar un poco el impacto. Entonces, es un parte de tranquilidad para que la población sepa que estamos trabajando, que la alcaldía además ha estado muy comprometida con este tema. Este evento de ayer también lo organizamos en conjunto con la alcaldía, pues no solo en el impuesto, es también de interés para la alcaldía, por supuesto. Y otra cosa que quiero agregar ahí, y es que tú le dijiste, bueno, pues tengo una propiedad, tengo una obligación de pagar impuesto, pero este impuesto además, ¿para quién va?
Claro, y eso le iba a decir, la gente dice, no, es que vienen, de pronto piensa como, no, es que nos van a cobrar y se llevan la plata. Este impuesto que nosotros pagamos aquí en el municipio, ¿qué pasa con ese impuesto predial? ¿Lo que se recauda queda en las arcas del municipio?
100%, y mira que he visto esa duda incluso en el SENA.
Claro.
Entonces, no, la claridad, todos los recursos son para el municipio. ¿Y qué le decimos a la alcaldía? Bueno, invierta esto, acá tienen un nuevo plan de desarrollo interesante, que este es una administración que está interesando, que está empezando, perdón, sí. Tiene unas apuestas muy interesantes, pero también necesita recursos, ¿no? Porque pues para, si queremos que inviertan en infraestructura, en salud, educación, en desarrollo social. Entonces, no solo, digamos, es que de pronto los que vienen pagando puedan pagar un poco más, sino que como vamos a levantar información por primera vez, por ejemplo, toda la zona rural o en urbana, en estos 15 años seguramente acá el municipio se ha desarrollado, tenemos nuevos propietarios, entonces es como también tengo más contribuyentes, y esos son recursos para el municipio que se deben traducir en desarrollo. Y también le hemos dicho a la alcaldía, oiga, infórmele a la población después de los resultados, bueno, recaudamos más, y ese recaudo adicional lo utilizamos en esto otro, que la población también vea, bueno, hice un esfuerzo, pero se ve recompensado en el desarrollo de mi
ciudad. Claro, eso va a ser clave también para que se genere la confianza del uso de esos impuestos, hablando de los recursos, mejor del impuesto predial. Ingrid tiene pregunta.
Ayer vi precisamente en la reunión que hablaban varios presidentes, ¿cuáles fueron las mayores preocupaciones de ellos?
Aquí tenemos gran informalidad también urbana. Y ayer, pues, en temas de formalización, pues ellos presentaban varias inquietudes, nosotros les dimos la información. Eso es importante aclararlo, porque ahorita les decía, en el área rural el competente es Agencia Nacional de Tierras, pero en el área urbana es el municipio. El municipio necesita acuerdo de facultades, el alcalde tiene que tener acuerdo de facultades de parte del consejo para poder avanzar con los procesos de formalización de la propiedad. Conocemos de primera mano, también por toda la información que hemos podido recaudar, también con la alcaldía, que ha habido muy buena voluntad de parte de esta administración para avanzar en los procesos de formalización. Incluso por eso se modificó también el plan de ordenamiento territorial del municipio, para incluir como zona de extensión urbana parte de estas áreas que están en condiciones de informalidad. Una de las inquietudes más grandes de ellos era, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces se les explicó que tienen que llevar una carta al municipio indicando pues el nombre de las familias, la identificación de las familias, la identificación del predio, y también entregando pues las pruebas de ocupación, porque ellos deben probar por lo menos una ocupación de 10 años en cada uno de los predios pues que están ocupando. Y pues también se les dio las condiciones de los predios, que tienen que ser predios urbanos, que no pueden estar en zonas de protección ni en zonas de alto riesgo no mitigable.
Como humedales.
Exacto. Y que tienen que estar destinados pues a la vivienda, no pueden estar destinados a bienes de uso público, esa era otra de las inquietudes que ayer nos presentaban, ni destinados a salud, educación, nada de esto. Entonces, pues claro, hay una gran voluntad de la administración, pero pues tenemos también restricciones legales, tanto en el área rural como en el área urbana, para poder formalizar la propiedad.
Claro, aquí vienen, en el tema, por ejemplo, de ese sector rural y urbano en San José del Guaviare, hay una, ¿cómo decir?, una falta de información muy grande, hay unas zonas grises muy grandes que justamente... una vez se aclare y se defina ese catastro multipropósito, va a servir para que unos puedan organizarse, tener mejor su vivienda, mejor dicho, tener su predio, o definitivamente de quitar espacios como estas invasiones recientes que se están dando en sectores como Brisas del Yurupari, Ingrid, que nosotros pues lo hemos contado aquí, que dice, y volvemos al punto, el PBOT dice una cosa, los determinantes ambientales dicen otra, y sin embargo esto está pasando, y es por eso que las autoridades también necesitan esas herramientas. Entonces aquí volvemos al punto, catastro multipropósito. Ahorita, y vamos a escuchar más adelante la nota que tenemos también con el Instituto IGAC, que Arley estuvo acompañando esa socialización que hicieron con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. ¿Va a seguir avanzando desde el DNP? ¿Cómo van a acompañar ese proceso? Porque, obvio, es un proceso, apenas comienza.
Sí, bueno, en el Departamento Nacional de Planeación tenemos una estrategia de fortalecimiento y somos varios especialistas que queremos que la información se use. Digamos, cuando hablamos multipropósito es porque tiene muchos fines.
Sí.
Hemos hecho énfasis en el tema del impuesto predial, de formalización, porque es lo que sentimos que más le importa a la comunidad, que es la prioridad. Pero pues en muchos otros temas, y muy importante para este territorio, es también la protección, ¿no?, de la biodiversidad, y este territorio es rico. Entonces, esta información es cómo usamos esta información en los diferentes temas. Entonces, Departamento Nacional trabaja con la alcaldía para ordenamiento territorial, temas ambientales, gestión de riesgo y, bueno, formalización. Entonces, tenemos un plan de trabajo con la alcaldía más o menos hace un año. Y vale la pena decir que, digamos, no es solo IGAC y el DNP, ¿no? También parte de esta política de catastro multipropósito incluye otras entidades. Entonces,
¿cómo,
tenemos
cuáles?
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque acá tiene la particularidad, y porque tenemos además recursos de donación de Reino Unido, que va a haber un énfasis, y entonces trabajan también con la CAR, con la Autoridad Ambiental, tenemos la Agencia Nacional de Tierra, la Superintendencia de Notariado de Registro. Entonces, insisto, es una muy buena noticia para San José del Guaviare, porque uno, la información que nunca se ha levantado, dos, la que se está muy desactualizada, y tres, esta intervención desde muchas entidades que seguramente van a impulsar temas que son estratégicos para el territorio.
Y en ese sentido, el tema de las herramientas para las zonas rurales, ¿aquí cómo va a ser? Porque claro, con los recursos de Reino Unido, ellos tienen un énfasis particular en el tema de conservación y el freno a la deforestación y todas estas problemáticas que también están pasando allí en digamos, adentro de nuestra región, pero la dificultad en el territorio pues sigue siendo mucha. Y entonces, ahí, ¿qué herramientas o cómo lo tienen diseñado?
Claro, esto lo lidera entonces el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y a veces cuando uno dice deforestación, pues dice, no, como inmediatamente detenerla, pero también necesito información para poder tener claridad cuál es mi tierra que debo proteger.
Sí.
Tú lo dijiste ahorita, los determinantes ambientales, poder, lo primero es como oficializar, ¿no? Y este país tiene esa ventaja que podemos declarar zonas protegidas.
Uh-huh.
Y el Ministerio de Ambiente está trabajando, digamos, con la CAR para que también usen toda esta información, porque tenemos información de cartografía, de, pues, no solo las bases de datos. Entonces, es cómo todo eso lo ponemos en función de planear y ejecutar mejor los recursos para la protección del medio ambiente, y también la claridad predial de quién está ahí, cómo lo está ocupando, poder resolver algunos temas que hacen que avancen temas que no quisiéramos que avanzaran. Entonces, uh-huh, es una presencia del Estado también para aportar en la protección de la tierra.
Frente a ese tema, es también muy importante la regularización de la propiedad, porque, como mencionábamos ahorita, hay ciertas restricciones para la formalización, la adjudicación de los predios en área rural, y una de esas pues es justamente la del medio ambiente. Si sí, tenemos áreas protegidas, como la ley segunda ahora, pues también se está impulsando desde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, la regularización de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le entrega el título a una persona, no se vuelve propietario, pero sí se regulariza, o sea, se sabe quién está ahí, y esto pues está también impacta el cuidado del medio ambiente, porque
claro,
si se conoce que una persona está cuidando estos predios, los va a proteger, y también apoya a las iniciativas del medio ambiente a nivel nacional.
en el caso, por ejemplo, de las reservas naturales, de las reservas, por ejemplo, la NUCAT, que nosotros decimos hay que protegerla, hay que cuidarla, todo el mundo hablamos de eso, las entidades a nivel nacional también lo hablan, pero acá, aquí en el territorio, por ejemplo, en este momento, después de ustedes vamos a hablar de eso, esa reserva NUCAT que está siendo impactada por la deforestación, que no están allí los indígenas, pero que hay gente que viene de afuera y que está sacando no uno ni dos tronquitos, sino está sacando camionados de madera y que está desplazando esos jaguares a territorios donde se está comiendo el ganado, y está ahorita la confrontación entre campesinos, entre indígenas y entre esas personas que desafortunadamente nos están deforestando el departamento. Ahí, ¿cómo sería esa articulación precisamente del trabajo que ustedes hacen, de las donaciones que están haciendo a nivel internacional y de las entidades de acá que, aunque ya lo saben, no están haciendo nada?
Es muy importante conocer la información, ¿no? También por eso es tan importante lo del catastro multipropósito, no solamente por saber cuántos predios lo ocupan, sino también para qué están siendo usados y cuál es el potencial de también de uso de esos predios. O sea, si en este momento el potencial del uso es de conservación, de preservación, pues ya el tema, ya solamente el tema de reconocerlos e identificarlos es un gran paso para conocer pues también el acceso, cómo se puede cuidar, cómo se puede también entrar a realmente garantizar con herramientas de protección estos territorios, pues que son tan importantes no solamente para San José del Guaviare, sino para Colombia y para el mundo entero.
Ese es justamente el reto que hay con estas situaciones, que de hecho va a ser una denuncia que vamos a hacer en minutos aquí en Marandúa, contándoles qué está pasando allí en la vereda Caño Mosco con el tema del jaguar. Y porque esos ataques dan justamente es solamente la muestra, la punta del iceberg de lo que está pasando detrás, esta deforestación, los traqueteros de madera se llaman, les llaman, y esto es justamente para que las autoridades en territorio actúen. Por eso decimos, no pueden cuidar algo que no saben que existe, ¿no? Uh-huh. También es parte de ese propósito con este catastro. Así que aquí otra pregunta que me quedaba es, ¿dónde pueden las personas aquí en territorio buscar, decir, bueno, yo quiero, pero no entiendo, quiero conocer un poco más, cómo va a ser en mi vereda, qué va a pasar en mi, no sé, en mi predio, en mi sector, por ejemplo, la gente de Santo Domingo? Aquí hay, ustedes tienen oficina o el IGAC, ¿dónde puede la gente buscar información?
Bueno, el IGAC sí tiene acá un punto de atención, también la Agencia Nacional de Tierras, ajá, para temas de formalización.
Ellos también manejan todo ese tema del catastro.
Alcaldía. Nosotros, Departamento Nacional de Planeación, no tenemos oficina acá, digamos el DNP no tiene oficinas en el territorio, somos un equipo y trabajamos principalmente con la alcaldía, pero esta otra institucionalidad sí tiene, ya dependiendo pues de la inquietud, si es como una inquietud general del levantamiento catastral con el IGAC, si es para formalización de la propiedad en la zona urbana con la alcaldía, si la persona vive en la zona rural, pues en la oficina de acá de la Agencia Nacional de Tierras.
Perfecto, pues ahí está esa información clave y lo que va a seguir pasando con este catastro multipropósito. Lo importante aquí es que se informen antes de cerrar la puerta, antes de decir o de temer justamente cualquier situación o cualquier impacto con el catastro, hay que informarse. Y esa es la invitación. Gracias Kelly, gracias Lina por acompañarnos aquí y bueno, estaremos muy pendientes a una próxima oportunidad.
Gracias a ustedes también, a todos los oyentes, reiterar que esta es una muy buena noticia para San José del Guaviare. El catastro multipropósito traerá grandes beneficios.
Muchas gracias y también a la alcaldía por permitir estos espacios y la organización y el impulso del catastro multipropósito. Gracias por su invitación.